Entrevista al maestro Rodrigo Cotier Arce, graduado del Tchaikovsky en Rusia y maestro aquí de la Universidad Distrital, Facultad de Artes ASA y de la Universidad Central. Vamos con la primera pregunta. Como intérprete, cuando va a estudiar una obra romántica nueva para su repertorio de violín, ¿qué es en lo primero que se enfoca y por qué?
Bueno, para empezar a estudiar cualquier obra, no solamente una obra romántica, por supuesto empiezo por saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata, interviene la técnica. Por supuesto empiezo por la técnica. Saber de qué se trata, cuántos cambios de posición, etcétera, leer lo que está escrito en la partitura. Para leer lo que está escrito en la partitura, hace falta la técnica. O sea, sería empezar por la técnica.
Ok, la pregunta 2. ¿Cuáles considera usted como intérprete profesional del violín que son los pasos a seguir para conseguir una correcta apropiación como interpretación de una obra?
Bueno, eso tiene que ver con la primera pregunta. Cualquier obra, sea barroca, romántica, clásica, etcétera, uno no puede saber de qué se trata. Si no ha leído el texto, si no se sabe el texto. Saberse el texto es lo que está, es tocar lo que está escrito estrictamente en el papel. Entonces, bueno, ahí sabrá si es barroca, si es romántica, de qué estilo será. Y a medida que técnicamente uno la vaya haciendo más, más suya, más cómoda, pues empieza a ver. La parte interpretativa ya basándose siempre como en los referentes que tiene uno de lo que es el romanticismo, de lo que es el barroco o el clásico. Entonces sería específicamente la pregunta, ¿cuáles son los pasos de una correcta apropiación? Eso, el saber qué va a hacer uno con esa obra después de que más o menos la tiene leída, ¿cierto? ¿Qué es lo que le va a poner de acuerdo a lo que uno cree lo que es, que lo que es el periodo romántico, el periodo clásico? Entonces sería eso.
La pregunta 3. Aparte de la docencia con los métodos y técnicas tradicionales propias para la enseñanza del instrumento, ¿ha tenido en su carrera profesional búsquedas o experimentación con nuevas técnicas propias o de maestros contemporáneos para mejorar la interpretación?
Siempre, en todo momento yo estoy buscando nuevas, no nuevas técnicas, porque realmente pues creo que ya hay toda una globalización de la técnica general del violín, que por supuesto siempre se puede ir mejorando, ¿no? Pero hay ciertos pilares, digamos, de la técnica que son ya internacionales. Pero siempre estoy en la búsqueda de un mejor detaché, de un mejor cambio de posición. De pronto cambiar mi dedo, no sé, por decirte, la mano izquierda, yo tenía el dedo más, más hacia atrás. De pronto cambiarlo un poco más adelante, de pronto bajar la mano, de pronto subirla, acomodarla, no sé, de pronto subir más el codo, bajarlo, etcétera. Ese tipo de cosas, sí, que son más, más tips que otra, que técnicas como tal. Entonces siempre estoy en la búsqueda de, si hay algún maestro o algún compañero de la orquesta que me dice, mira, yo hago este pasaje así o asá, que de hecho siempre uno tiene esas conversaciones, pues lo pruebo, de pronto probar también tocar sin hombrera, no sé, siempre uno está en la búsqueda de nuevas formas, nuevos tips que va encontrando para mejorar su interpretación.
La pregunta 4. Cuando interpreta una obra, ¿el concepto de trabajo interpretativo es propio o tiene referentes a los cuales se acoge?
Siempre uno tiene un referente desde niño o desde que ha empezado desde que le empezó a gustar la música, empezó a escuchar violines o le empezó a gustar el violín, empezó a escuchar conciertos. Siempre tiene referentes de los grandes maestros intérpretes de la música. Y por supuesto, siempre cuando uno está trabajando una obra y ya la terminan, pues uno nunca termina de estudiarla, porque siempre justamente está buscando eso. Pero cada vez la va haciendo, a medida que uno la va apropiándose de la obra uno mismo, va empezando a aportar su propia, de su cosecha, digamos, ¿no? Pero siempre sin salirse del periodo que está tocando, porque eso es vital. Pero si uno, cuando ya va apropiándose de la obra, siguiendo incluso el referente que tiene, le va aportando algo suyo.
Número 5. Considera que en la enseñanza y aprendizaje de hoy en día hay una heterogeneidad de las escuelas clásicas del violín, ¿y por qué?
Una heterogeneidad. ¿Qué sentido es eso de que?
Heterogeneidad es como la unificación, una globalización.
Sí, ha habido. Sí, claro, a medida que ha pasado el tiempo. Tú lo puedes ver en los concursos de violín. En el último concurso Tchaikovsky, por ejemplo, yo vi, todo el mundo toca, más bien es como aburrido ya, porque todo el mundo toca igual. Todo el mundo toca igual. Las diferencias son técnicamente muy poquitas. Todo el mundo agarra el arco igual, todo el mundo... Sí, no, lo cual está muy bien, porque quiere decir que la técnica del violín ha evolucionado tanto que ya no se puede hablar de una técnica específica. Que si la rusa, la alemana, quedan. Yo creo que cada técnica, a medida que ha pasado el tiempo, que ha evolucionado, ha evolucionado a que cada técnica del violín ha dado lo mejor de sí, o más bien cada pedagogo ha ido cogiendo, de los grandes pedagogos estamos hablando, ha ido cogiendo lo mejor de cada técnica y poco a poco se ha empezado a hacer como una técnica globalizada, global. Donde, por supuesto, hay diferencias, cierto, siempre hay diferencias. Los alemanes tocan de una manera, los franceses tocan de otra manera, pero es manera de tocar, no es, ya no estamos hablando de una técnica. La técnica, sí, en ese sentido creo que sí se ha globalizado mucho más.
Número 6. ¿Cuáles pasos sigue y aborda con sus estudiantes repertorios propios del periodo romántico?
¿Qué pasos sigo? Bueno, primero, pues, primero que todo, el estudio de las notas, o sea, que suene todo bien claro, que para el alumno esté absolutamente claro todo, el tempo, los tempos, la tonalidad, los cambios de posición, todo. Cuando eso está claro, empezamos a trabajar. A mí me gusta mucho que el alumno sea el que tome la iniciativa en el sentido interpretativo.
Que proponga.
El que proponga, porque pues al final es él el que va a tocar. Entonces, el profesor ahí está como para guiarlo. Hay momentos, y me ha pasado, en que yo no haría una cosa, pues no estamos hablando de cosas totalmente extremas, no, para nada. Digamos una frase, yo no haría una frase exactamente como lo haría un alumno mío de un concierto o de una obra, pero si yo veo que está dentro de del estilo, está dentro y tiene una lógica, yo entonces le sigo la corriente, y lo que trato es de ayudarle a que esa, lo que está buscando en el fraseo, ayudárselo, no imponerle. Siempre trato de que sea eso, sea más la iniciativa del alumno. Y por supuesto, ya después de tener, el alumno tiene que tener, para llegar a ese punto, el alumno tiene que tener cierto nivel y cierto conocimiento. Si no lo tiene, pues claro, uno, el profesor es el que le prácticamente le impone el fraseo, cómo hacer, le enseña cómo hacerlo.
La pregunta 7. A partir de la respuesta dada a la pregunta anterior, número 6, ¿con todos sus estudiantes sigue los mismos pasos o pueden variar? Si varían, ¿en qué aspecto lo hacen?
Varían porque depende del estudiante. Hay quien se le facilita más la música, por ejemplo, y la técnica menos. O sea, hay quien le cuesta más la técnica. O me ha pasado que para resolver un problema de fraseo tengo que que ubicarme más en la técnica para que le pueda, para poder armarle al alumno su fraseo. Hay otros alumnos que no, frasean solos porque son más musicales, y entonces me ha tocado al revés, hacer que utilizar el fraseo y la musicalidad del alumno para resolverle los problemas técnicos, ¿no? Entonces, a la larga, todo es un complemento, ¿no? Las escalas, los estudios y los arpegios, qué sé yo, sirven para a la hora de la hora, para tocar una obra. No están por separados. Entonces, todo se complementa, ¿no? Y desde donde puedas, depende por eso del estudiante, desde donde puedas ayudarle a mejorar una cosa, pues desde ahí lo coges, ¿no? Si es desde la técnica, o es desde la parte musical, o es desde incluso hasta el ánimo, no sé, ¿cierto? O sea, depende de cada estudiante.
Pero sí tiene la relación con los pasos. O sea, por ejemplo, siempre tiene que empezar con la técnica, tener los dedos listos,
Sí,
todo.
claro. Es que si no sabes lo que estás tocando, y si está tocando desafinado, los cambios de posición están mal, si la distribución del arco no está, mejor dicho, no está nada. No puedes hacer nada. Si hay cierto orden ya a nivel técnico, ahí, a partir de ahí, sí puedes empezar a abordar una obra.
Ok, y la última pregunta, la 8. ¿Considera que se puede crear una escuela violinística propia con los distintos maestros de violín que hay en Colombia? Si no es así, ¿por qué? Y de lo contrario, ¿cómo lo haría?
Sí, no, yo sí creo que es necesario hacer una escuela. Y de hecho, yo creo que poco a poco se va a ir haciendo ya. Han habido ya muchos maestros. De hecho, incluso ha habido hasta exalumnos míos que han ido, han hecho maestrías, han regresado ya con mucho mejor nivel, con mucho más conocimiento. Conocimiento, digo, sí, más profundo, más importante. Sí, claro, hay que hacer una escuela colombiana del violín. Y cuando digo colombiana, me refiero a que, cuando digo escuela, me refiero a que cualquier graduado de cualquier universidad de Colombia o conservatorio tenga el nivel mínimo internacional. O sea, que quiere ir a hacer un posgrado en cualquier país del mundo, y que cuando vaya y toque su programa de grado, el que tocó, si tocó Prokofiev, si tocó Brahms, no esté por debajo de la media internacional. O sea, pueda normalmente poder aplicar a una beca, y no que le digan: no, mijo, usted no sabe ni pasar el arco. Entonces, cuando hablo de escuela, es eso, que haya una escuela que tenga el nivel medio internacional, que cualquiera que se gradúe tenga el nivel medio internacional como para poder seguir su carrera. Ya no hablemos de talento, por supuesto, si tiene mucho más talento, pues por supuesto que sí. Y cuando hablo de una escuela colombiana, pues me refiero un poco más a la idiosincrasia. No, no es lo mismo ver tocar un alemán que ver tocar un ruso, que ver tocar un chino, aunque bueno, a la larga, ya te digo, yo he visto tocar los conciertos grandes de violín, por ejemplo, un Brahms. Lo que puedes adivinar de ahí es un poquito la idiosincrasia, ¿no? O sea, el alemán es como más frío, no sé. Son realmente cosas muy, son cosas muy relativas, muy relativas. Pero pues sí, el colombiano le podría aportar un poco de ese sabor.
Fogoso.
Ese sabor, esa fogosidad, pero latina, porque hay fogosidad rusa, hay fogosidad china. Pero bueno, a la larga, todo el mundo termina tocando el concierto de Brahms muy bien, y termina siendo Brahms. No es Brahms chino ni Brahms alemán, ¿no? Simplemente es otra forma de comunicar la música. Ahí está, yo creo que la idiosincrasia de cada nación, de cada raza, o no sé, de cada nación, lo que cambia es la manera de comunicar al público lo suyo. de emocionar al público. A mí también me emociona un alemán, Sofía Mutter me emociona muchísimo cuando toca, ¿no? Pero es la manera, digamos, ¿no?, que tiene la persona de comunicarse, de comunicar su música.
Bueno, muchas gracias, maestro.
Bueno, pues.